Libro de Juan, capítulo 17. Juan 17. La Biblia está llena de ejemplos de intercesiones poderosas. Cuando Abraham oía que Dios estaba planeando destruir a Sodoma y Gomorra, se empezaba a interceder por su sobrino, Lot. Y efectivamente, Lot y su familia estaban rescatados, menos la esposa. Como Cristo dijo en un verso muy corto en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Pero en el capítulo de hoy veremos la intercesión, la oración más gloriosa de todas las Escrituras. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Muchas veces antes en el libro dijeron que no pudieron hacer nada en contra de Cristo porque su hora no ha llegado, pero ahora dice que la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí Cristo está orando, pidiendo cosas de su Padre. Y hemos visto a Dios contestando a nuestras oraciones. ¿Cuánto más va a contestar las oraciones de su Hijo? En poco tiempo veremos evidencias de Dios glorificando a su Hijo. Judas confesando que entregaba a un hombre inocente. La esposa de Pilato diciendo: no tengas nada que ver con ese hombre justo. Un jefe de los soldados que dijo: verdaderamente esto era Hijo de Dios. Un terremoto. El sol se oscureció y una cortina se rompió en dos. Entonces Dios empezó inmediatamente a contestar estas oraciones. Toda intercesión eficaz empieza con la gloria del Hijo, o de la gloria del Padre, o la gloria de los dos. Cuando Cristo nos enseñaba cómo orar, ¿con qué empezaba? Ayúdame con mi salud, Señor. Tengo problemas financieros. No, ¿cuál fue la primera petición? Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Normalmente los hermanos modernos no empiezan así, con el nombre de Dios siendo santificado, porque lastimosamente somos muy hombrecéntricos. Tenemos al hombre y sus necesidades en el centro de todo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, ni pensando en lo que Dios quiere. Pero llegando más y más cerca de la madurez, tendremos a Cristo en el centro de todo, y la gloria de Dios, la santificación de su nombre. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer al Dios verdadero es todo. Y no solamente tener información sobre Él. El diablo cree las Escrituras, pero no le da nada de provecho. Pero es actualmente conocer a Dios. Es caminar con Él como el propósito central de tu vida, empleando bien tu tiempo en su servicio. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En la madurez no vas a gastar un montón de tiempo en el Facebook o en la televisión. Estará enfocado en lo que tienes que hacer. Y eso será más claro, ojalá, considerando quién eres tú realmente en todo esto. 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aún no ha ido a la cruz, pero ya en su mente todo eso era un hecho. Habrá luchas fuertes en el huerto de Getsemaní, pero Cristo Jesús tiene que ganar la batalla. Glorificar al nombre de Dios fue importante para Cristo. Y glorificar al nombre de Dios debe de ser sumamente importante para nosotros también. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ningún ser creado pudo orar así. Lo siento a los testigos de Jehová. Ningún ser creado pudo orar así. Solamente con este verso se pudiera comprobar que Cristo es Dios en carne. Y la existencia de Cristo no empezaba en el pesebre de Belén, sino que siempre ha existido al lado del Padre. 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora hay un regalo, Dios dando algo a Cristo. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora puedes empezar a entender tu parte, hermano, en todo esto. Joven, hermana, en Cristo, tú eres un regalo. Tú eres un don que el Padre ha dado a su Hijo. Y meditando en esto, puedes realmente caminar en el poder. El poder será tuyo cuando dejes de pensar que tú eres el centro de todo el universo. Y reconoce que tu parte, tu propósito, es funcionar como un regalo que el Padre ha dado a su Hijo. Y eso no es nada nuevo. Lo vimos en Juan capítulo 6, hace unos meses. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, está hablando de gente, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre ha dado una gran cantidad de personas al Hijo. Y ninguna de estas personas va a estar perdida. Porque Cristo anda orando por ellos. Y su intercesión será perfectamente eficaz. Cristo anda, hermano, orando por ti constantemente. Prueba, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Y si alguien tiene curiosidad y quiere preguntar, pues ¿qué dice cuando está en esta intercesión? De todo lo que tenemos en este capítulo son sus intercesiones. También Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, hablando del Testamento Antiguo, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, aquí está el punto, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es el tema del capítulo de hoy. Cristo viviendo siempre para interceder por ti. Porque no puede perderte. Es que tú eres un regalo que el Padre ha dado a su Hijo como premio por su gran obra. Estás en una posición gloriosa, de gran privilegio, pero no estás en el centro del plan. Cristo está en el centro, con su Padre, y tú eres un regalo. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado procedan de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Como ellos, tú y yo no vamos a dudar la palabra de Dios. ¿Te puedes dudar la palabra de un predicador si no es bíblica? Claro, tienes permiso de esto. Pero la palabra de Dios no vamos a dudar. Vamos a aceptar el concepto de que Cristo es el centro de todo. Y nosotros somos bien bendecidos, claro, pero solamente porque somos regalos que el Padre ha dado a su Hijo. 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Bueno, ese verso es difícil a veces para algunos. Nosotros oramos por todos, aún por los pecadores más viles. Es que tú y yo no sabemos quiénes son los que Dios ha decidido salvar. Pero Cristo sí sabe. Sabe quiénes son los que jamás van a dejar al mundo. O los que van a caminar supuestamente con Él por un rato y después regresar al mundo donde está su corazón como la mujer de Lot. Pero para ti, como criatura nueva en Cristo, el Señor siempre vive para interceder por ti, su regalo precioso. 9, otra vez. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y Cristo será glorificado en ti, porque vas a avanzar en tu conocimiento de Él y vas a vivir una vida fructífera. Vas a aprender a usar bien el tiempo. Y voy a comprobar esto. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando visitas a hermanos de otras partes, otros estados u otros países, es fácil tener unidad con creyentes de muy lejos. Es que tenemos algo muy grande en común, somos regalos. Yo recuerdo una vez estuve en Chiapas, había un bautismo y un pastor de la gran iglesia allá estaba predicando en español. A un lado tenía una persona traduciendo al tzeltal, que es un dialecto de ahí, y al otro lado tenía a mí traduciendo a inglés. Pero todos nosotros sentimos como que estuvimos en familia, porque éramos en familia. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y recuerde, si Dios está contestando tus oraciones, ¿cuánto más va a contestar las oraciones de su Hijo perfecto? Cristo ya no está físicamente con su pueblo en el mundo, pero por sus oraciones eficaces, estamos cubiertos con su protección. Amen. Con sus recursos, con su gozo. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Y yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Aquí habla de Judas Iscariote, que en un sentido era perdido. Es un caso importante. El mismo Juan, más tarde, va a decir que los que salgan de la fe abandonando el pueblo de Dios, en un sentido, jamás han sido de nosotros. Jamás han sido regenerados, aunque pudieran engañar a muchos. Primero de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En un sentido sí, en un sentido no. En un sentido eran de nosotros, eran bautizados. Formaban parte del pacto sagrado, pero en realidad jamás han sido nacidos de nuevo. Cuando uno realmente es regalo dado al Hijo de parte del Padre, esa persona no será perdida jamás. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es obra de Dios. Y Cristo está orando constantemente por el éxito de esto. 13. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo oraba esta vez enfrente de sus discípulos, para ayudarles a estar confirmados en el gozo de Dios. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, Cristo siempre fue muy honesto sobre esto. Como regalo dado a Cristo, el mundo satánico no va a estar muy impresionado contigo. Tú representas una amenaza a ellos. Pero confiad, Cristo siempre vive para interceder para ti. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de la maldad, del diablo. No nos meta en tentación. No ruego que los quites del mundo. Hubo un tiempo cuando yo apenas llegaba a la fe, en que todos hablaban constantemente del rapto, orando, Dios, quítanos de aquí. En otra época, en las edades medias, deseaban salir del mundo escondiéndose en los monasterios, viviendo en células. Pero Cristo jamás quiso esto. Cristo no quiere quitarnos del mundo. Tenemos que vivir como la sal del mundo. Ayer escuché a la hija de un pastor famoso, fallecido ya hace rato. Ella dijo que su padre siempre dijo que estamos llamados a ser la sal del mundo y no el azúcar. Es que esto es un problema ahora. Muchos hermanos, hermanas, solamente quieren ser el azúcar. No pueden funcionar como la sal. Pero estamos en el mundo y Cristo tiene trabajo para nosotros aquí. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos en el mundo, claro, pero no somos del mundo. Y esto casi puede garantizar un poco de conflicto. Pero confiad, Cristo siempre vive intercediendo para ti. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De ahí sacamos la verdad. De la palabra de Dios. No de las opiniones de ciertos científicos de ciertas épocas, sino lo que Dios ha dicho por todos los siglos. Fuimos regenerados por la verdad, bajo el poder del Espíritu Santo. Primero de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y con la palabra ungida por el Espíritu podemos conseguir nuestros éxitos en este mundo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como un buen regalo, debes estar siempre avanzando en tu conocimiento de esto, esta herramienta tan importante. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y veremos muy pronto que esto no solamente aplicaba a los discípulos del primer siglo, sino que Cristo está orando por ti y por mí aquí en este capítulo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estamos separados del mundo, sus influencias, pero estamos mandados al mundo para dejar nuestro impacto. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de todos los siglos de la iglesia. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. Hermano, hermana, todo lo que tú has hecho para Cristo fue resultado de esta oración. Todo lo que tú has podido entender de la palabra no era porque eres bien inteligente. Tal vez eres muy inteligente, pero no era por esto, sino porque el Padre está contestando esta oración gloriosa. Claro, tú y yo tenemos obligaciones, pero solamente podemos cumplir nuestras obligaciones espirituales porque el Padre está contestando esa gran petición de su Hijo. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando haya unidad en las iglesias, en las familias, es algo bien glorioso. Y hasta los incrédulos pueden notar la diferencia. Cuando los cristianos andan en las contiendas, andamos robando la gloria de Dios, y es sumamente peligroso. 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando entiendes el corazón de Cristo, entenderás la importancia de la unidad de la iglesia y la amistad de una iglesia con otra. Aunque si sea una denominación diferente, yo recuerdo un año estuve invitado a predicar en una iglesia americana y otro latina, y eran iglesias muy diferentes, denominaciones diferentes, pero no importa, somos uno. Nuestra unidad es un testimonio poderosísimo con el poder de impactar al mundo y hasta estimular un interés en el Evangelio. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo oraba aquí sobre el plan que fue fundado antes de la fundación del mundo. Y tú fuiste seleccionado como regalo muy temprano. Dios ya sabe todos los que van a regalar a su Hijo. Mire lo que dice en el principio de Efesios, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios no va a cambiar su mente ahora, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí puedes ver que tú, hermano, hermana joven, estabas en el plan desde muy temprano. Y nótalo, que el plan es llevarte a un estado de santidad, sin mancha alguna. Si eres un regalo dado al Hijo, debes de acostumbrarte a la realidad de que Dios va a avanzarte en tu santidad. Y si quieres luchar en contra de esto, debes de acostumbrarte a vivir bajo las disciplinas cada vez más intensas. Porque si Cristo está intercediendo por tu santidad, eso es algo que va a avanzar. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Como regalo precioso, es justo que Dios sigue trabajando en ti. Hasta perdonándote cuando te fallas en algo. Y antes de pasar a la Santa Cena, hay que pensar en esto. Primero de Juan 1:8, el mismo autor, un libro más cerca del fin de la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Es justo que Dios perdone a tus pecados, porque la sangre de Cristo ha pagado el precio de tu pecado. Pero si te sigues en el pecado grosero, ignorando los preceptos de Dios, es también muy justo aplicar la disciplina de la familia. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trate como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es la única vez que esa palabra aparece en el Nuevo Testamento. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, lo hicieron bien o mal, pero hicieron algo. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Cuando Dios aplica la disciplina, no será como tu padre terrenal, porque será perfecto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Podemos hacer la aplicación espiritual, pero también si tienes niños que están gritando y faltando respeto en la casa, lo puedes aplicar a ellos también. Pero avanzando en tu santidad, conforme al plan de Dios, puedes evitar mucha tristeza. Último versículo, estamos cerrando, versículo 26, cerrando el capítulo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es el plan, el amor que el Padre tiene para su Hijo, que es muy grande, va a estar en ti, porque Cristo está en ti, la esperanza de gloria. Ahora, preparando por la Santa Cena, podemos celebrar todo de lo que hemos hablado hoy por medio de la Santa Cena. Porque Cristo oraba todo esto la noche antes de su crucifixión y después de la primera Santa Cena. Muchos no pueden creer nuestro Evangelio porque parece demasiado bueno para ser una realidad. ¿Cómo es posible que el Dios omnipotente, el soberano eterno, pudo ser tan bueno para tomar un cuerpo, para morir en el lugar de sus enemigos? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es algo tan asombroso que estaremos celebrando esto por todos los siglos de la eternidad, declarando que Cristo es digno de nuestra adoración completa. Voy a cerrar con Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás con nosotros, Señor, instruyendo a tu pueblo, sanando heridos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que está resistiendo tus preceptos, que por el momento no puede salir de su rebelión, ayuda a esa persona a no participar en la Santa Cena hoy, a abstenerse esta vez, Señor, para proteger a sí mismo, sabiendo que es peligroso abusar ese momento tan precioso. A los demás, Señor, llénanos, Señor, con gozo, participando en esto, nuestra unión y comunión con Cristo. Pedimos en su santo nombre. Amén.